La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
J'ai travaillé des années.
Pues este tema de Charles Aznavour, que nos anuncia que Carmen Ibáñez ya está con nosotros para hablarnos de eso. Cine. Muy buenas noches, Carmen.
¿Qué tal, Miriam?
Pues algo me dice que este tema que escuchamos va a estar muy relacionado con algunas de las pelis de las que vamos a hablar esta noche.
Pues sí, en concreto con Julie and Julia. Y es que esta semana se estrena la película Chef, como seguro que sabes. Por lo que hoy, la próxima semana, la vamos a dedicar, pues eso, a hablar de esas películas que nos transportan directamente a ese arte que es cocinar.
¿Y con cuál vamos a empezar?
Con Sin Reservas. Vale.
Con Sin Reservas, o lo que es lo mismo, con Catherine Zeta-Jones como una perfecta chef al frente del 22 Bleecker en Manhattan.
Interpretando a Kate, una reputada cocinera que vive por y para el trabajo y que no acepta demasiado bien las críticas.
El foie que le han servido a mi mujer no está hecho.
No se preocupe, le traeré otro por gentileza de la casa.
Perdone, pero mi foie está perfecto.
No tiene que avergonzarse, cielo. Hasta los mejores tienen problemas con el foie.
A este foie no le pasa nada. Está justo como il faut. En su punto. A 60 grados en el horno, con el agua a 30 grados durante 25 minutos. Ni uno más, ni uno menos, con el perfecto toque rosáceo. Cielo.
Que, bueno,
Cielete.
Pues, bueno, sí, un poquito ahí, un poco irónica, sí, la chica sí, nos sí, ha salido, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues aquí nuestra Kate solo tiene tiempo para una cosa, la cocina.
Hola, Kate, ¿acabas de llegar?
No, he olvidado una cosa.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Trabajas esta noche? Conozco a un tailandés que está genial.
Tengo que trabajar.
No me rindo tan fácilmente. Algún día te convenceré para que cenes conmigo.
Tengo que decirte que no acostumbro a hacerlo.
¿El qué? ¿Cenar?
Quedar para cenar.
¿Y para desayunar?
Eres mi vecino y yo no suelo salir con mis vecinos. Es una norma.
Veo que tienes muchas normas.
Tengo que reconocerte, Miriam, que el vecino es el personaje más pringado de la película.
Pobrecito.
¿Verdad?
Le toca hacer hasta... Bueno, no vamos a adelantar nada. No vamos a adelantar nada. Bueno, la vida de Kate va a cambiar sin duda con una llamada telefónica.
Su hermana, que junto a su hija venía a verla, sufre un importante accidente de coche.
Hola, Zoe.
¿Y mi madre? ¿Ha muerto? ¿A que sí?
Sí.
Y bueno, pues ella tendrá que hacerse cargo de Zoe.
Zoe, tenemos que hablar de lo que va a pasar.
¿Puedo volver a casa?
Me temo que no.
¿Por qué no?
Porque estaría sola. Tu madre me pidió que me hiciera cargo de ti. Así que vivirás conmigo, ¿vale?
¿Y qué tal va a resultar esta convivencia?
Bueno, los comienzos, como sabes, siempre son algo difíciles.
¡Tachán! Palitos de pescado. He estado pensando y... no sé nada de ti. Bueno, somos familia, pero... ni siquiera sé cuál es tu color preferido.
El rojo.
Me encanta el rojo. Es un color precioso. ¿Y tu número preferido?
Oye, no tienes que hacer eso.
¿El qué?
Esforzarte tanto.
Lo de esforzarse tanto, ¿verdad? Lo de esforzarse tanto también. Hay que pensar que Kate es una chef, una reputadísima chef, y está sirviendo palitos de pescado congelado porque es lo único que come la niña.
Sí, sí.
Que eso no es esforzarse, eso es renunciar a tus principios.
Decir, dar muchos pasos atrás, desde luego que sí.
Bueno, pero todo va a cambiar con la llegada de Nick, un nuevo cocinero que pues, supondrá toda una revolución en la vida de Kate.
¿Quién se supone que eres?
Nicholas Palmer. Y quería decirte que el mundo sería un lugar triste y deprimente sin tu codorniz en salsa de trufa.
Bueno, pues nada.
Pues ahí está. Un ¿sí? cambio que, bueno, pues en los inicios la cocinera se va a poner con todas sus fuerzas.
Nick es un excelente cocinero. No sé nada de él, no tengo ni idea.
Confía en mí, era el subchef de Il Treviso.
¿Un italiano? Traes a un subchef de un restaurante italiano. ¿Y soy yo la que necesita terapia?
Hemos tenido mucha suerte. El Península le ofreció el puesto de chef.
¿Por qué no lo ha cogido?
Porque dijo que quería trabajar contigo.
Y además es que utiliza la ópera para inspirarse en la ¿verdad? Cocina, no digo más. Bueno, supongo que Nick, que es Aaron Eckhart, no solo va a ayudar a Kate con la niña, ¿no?
Pues no, como no podía ser de otra forma, terminará enamorándose de ella.
¿Qué otras cosas no haces nunca?
¿A qué te refieres?
A ver, nunca comes postre, nunca bebes en el trabajo. Solo falta que me digas que nunca sales con tíos que cantan ópera.
Nunca salgo con tíos que cantan ópera.
Y es que hay que reconocer una cosa, esta película es todo un reto para Kate porque su vida tan organizadita va a desaparecer de por vida.
Yo me imagino, Carmen, que durante la promoción, supongo que le habrán hecho esta pregunta a Kate, ¿no? ¿Qué tal cocinera era antes de de interpretar a una chef.
De llegar a esta película, claro. ¿No? Pues lo cierto es que siempre bromea diciendo lo mismo, que su marido Michael Douglas le dijo que este era el mayor reto interpretativo de su vida, porque se desarrollaba en una cocina. Por lo que algo me dice que Zeta-Jones había pasado muy poquito tiempo entre fogones antes de realizarla, aunque se tomó tan en serio su papel que trabajó durante una noche como camarera para entender realmente cómo funcionaba un restaurante.
Yo lo que no me termino de creer es que los clientes de ese restaurante no la reconociesen.
Pues sí, y siempre decían lo mismo. ¿No sabe usted lo que se parece a la actriz Catherine Zeta-Jones? Y ella siempre contestaba, bueno, es algo que me dicen habitualmente.
Vaya, mira, buena salida. Que digo que me imagino también que recibirían, ¿no?, formación culinaria, tanto ella como el chef cantarín, como Aaron Eckhart.
Sí, pasaron 2 semanas con el famoso cocinero Michael White, que enseñó a Zeta-Jones las funciones de un chef y a él a ser un subchef. Cada uno en su campo aprendieron los diferentes aspectos más técnicos de cara a lograr mayor realismo en el film. De hecho, para el director Scott Heath, era tan importante que los expertos culinarios no notaran que eran actores, que el reparto que daba vida al personal de la cocina eran auténticos cocineros profesionales.
Mira, me parece un acierto por parte de la productora y por parte de los responsables de la película hacer eso, sobre todo para el baile que hay en la cocina, sí, que fuese lo más profesional. Esta película, sin reservas, en el fondo es un remake de una película alemana.
Sí, de Deliciosa Marta.
Puede parecer que el argumento es el mismo, pero la versión americana es completamente diferente.
Sí, Sin Reservas es tremendamente americana. Tiene el sello de Hollywood, sí. El color, el tono, los diálogos, siendo muy parecidos, lo cierto es que terminan dando como resultado 2 películas muy diferentes. Algo que se nota no solo en la relación que ella tiene con la niña, sino con el propio subchef.
Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Acaso no te gusta mi trabajo? ¿Eh?
Mira, esta es mi cocina. He trabajado para conseguirla y no permitiré que me la quites.
¿De dónde has sacado la idea de que quiero quitártela?
¿Qué buscas aquí, si no?
Incluso, fíjate, los momentos de mayor tensión entre ellos parece que, bueno, pues no tienen intención de perder los nervios.
Muy alemán todo.
Escúchame con atención. Yo no necesito este empleo. Puedo trabajar donde quiera. ¿Capisci? Pero prefiero trabajar aquí porque te admiro, ¿eh? Y es un gran honor para mí poder cocinar contigo, ¿eh? Aunque, claro, me gusta más trabajar donde me aprecian. Eso lo entiendes, ¿eh? Así que si quieres que desaparezca, dímelo y me iré inmediatamente.
Le falta así como un poco de brío, ¿no?
Sí, como es como demasiado muy tranquilo, tranquilo. El hombre.
Capisci.
Bueno, yo no necesito trabajar aquí, que Capisci. Te quede claro, ¿eh?
Así, como lo hago por ti, pero no por mí. Bueno, pues incluso la evolución que sufre el personaje de Catherine Zeta-Jones, en mi opinión, es mayor, sí, que la del personaje de Deliciosa Marta. Para mí eso es un plus en la versión americana.
También está mucho más encorsetada al principio. Sí. Entonces ella necesita.
Entonces evoluciona como mucho más.
Eso es.
La de Deliciosa Marta está siempre como muy triste. Incluso sí. Al final siempre sí. Tiene ese punto como de tristeza, como que no termina ya de ser feliz nunca. Pero bueno, reconocemos que es una gran película.
Pues claro que sí. Además, Deliciosa Marta estuvo muy presente en nuestros premios, en los premios Goya del año 2003.
Sí, estuvo nominada en la categoría de Mejor Película Europea. Además, Martina Gede, que es la chica que hace el papel de Marta,
¿sí?,
fue premiada por su papel en los premios de cine alemán y estuvo nominada a los del cine europeo.
¿Y de Deliciosa Marta?
A descubrir las recetas de Julia Child.
Qué buenas bandas sonoras tienen las 3 películas,
¿verdad?
¿Eh?
A mí me encantan.
Desde luego que sí. ¿Una historia?
Con toque francés.
Todas,
¿eh?
todas, sí, sí. Lo francés no va solo en el lenguaje culinario que utilizan,
no,
también
no,
en la
no.
música. Digo que una historia, la de Julia Child, basada en hechos reales.
Sí, efectivamente. Julia Powell es una escritora que ve cómo su vida no ha seguido el camino que ella esperaba.
Julie Powell, exeditora de la revista literaria de nuestra universidad, la que todas creíamos que iba a ser una crack. Después de 8 años de trabajos esporádicos, ha abandonado su novela y ahora trabaja de operaria en un cubículo tratando de aguantar las consecuencias del 11S.
Es lo que yo llamo así como una tensión reprimida.
Sí, ¿verdad? Sí. Que sale a la mínima, ¿eh?
Sale así como
le hablan
no quiere la cosa.
Sí, de futuro sí, o sí. Ya sale.
Pues como ve que todas sus amigas evolucionan y ya se está quedando atrás, decide escribir un blog sobre la cocina de Julia Child para tratar de dar sentido a su vida.
Haré todas las recetas del libro de Julia Child y escribiré un blog sobre ello, pero necesitaré una fecha tope, porque si no será como todo lo que me propongo. Ya sabes que nunca termino nada.
Pues vale, me encantan las fechas tope, me encanta el sonido que hacen al correr fugaces. Guía del autoestopista galáctico.
Lo digo en serio.
Vale, digamos un año o por ahí.
¿Un año? El tocho este pesará al menos 1 kilo.
Vamos, que no va a ser tarea fácil lo que se ha propuesto. Pues, esto de probar todas las recetas y escribirlo en un año.
No, para nada. Primero porque la idea de elaborar ciertos platos le llegará a producir hasta pesadillas.
Próximamente langosta termidor. Y voy a tener que asesinar y descuartizar a un crustáceo. ¿Cómo demonios voy a hacerlo? Anoche la máquina que tenemos al lado de la cama para ahogar el ruido de los camiones y poder dormir me hablaba y decía... Asesina de langostas.
¡Hala!
Un trauma,
pobrecito. Desde luego que sí.
Fue un plato muy duro, ¿eh? Para ella en el momento de la película...
Pero por el asunto langosta,
sí,
¿eh? No por el ahora
del plato.
Básicamente
por el momento del cuchillo. Sí. O sea, eso lo llevo muy mal. Bueno, pues además del momento langosta, pese a algunos platos exitosos, otros hacen que Julie, bueno, dude de su capacidad de lograr sus objetivos.
¿Y si no termino dentro del plazo, Eric?
¡Ay, qué tensión!
Habré tirado un año entero de mi vida. Estaba delgada y ahora estoy como una vaca.
¿Una vaca?
Y por si fuera poco, tengo que deshuesar un pato.
¿Cuándo?
En algún momento... ¿Te imaginas deshuesar un pato?
No puedo.
Claro que no puedes.
Matar a una langosta, deshuesar un pato, encima la pobre engorda. Menos mal que pronto el blog le empieza a alcanzar cierto éxito, que si no, pobrecita mía.
En la película, además, no solo nos muestra a esta Julie Powell intentando, pues eso, preparar todos los platos, escribir el blog, superar todos sus miedos, sino que también vamos a conocer los comienzos en la cocina de... Julia Child.
Los cuales tampoco fueron nada sencillos. Descubrió su pasión por la cocina cuando se trasladó con su marido a París en 1950, momento en el que decidió recibir clases porque ya se aburría en casa, pero quería conocer la auténtica cocina profesional, algo solo reservado a hombres.
Esperaba que hiciéramos algo un poquito más avanzado, Madame Brassard.
Hay otra clase, pero no le gustaría. Es para profesional. Cosa que usted seguro que nunca será.
Ay.
Son todos hombres, todos militares. Y es muy caro. Me imagino que usted jamás querría pagar la matrícula.
Y aunque en un principio...
Qué gente más optimista, ¿eh?
La verdad es que hay que reconocer que algún francesito así que
¿alguno?
Otro...
Venga.
Tiene ese carácter así como...
Esto no es para ti.
No.
Esto no es para ti.
Esto no está pensado para ti. Pues aunque en un principio le cuesta seguir el ritmo de la clase, su carácter le lleva a no rendirse.
¿Julia?
¡Oh!
Te estás pasando de competitiva, ¿no te parece?
Tenías que haber visto cómo me miraban esos hombres. Como si no fuera más que una ama de casa tontita buscando una manera de matar el tiempo.
Aquí todo el mundo lloraba. Yo creo
sí.
Que ella, su marido, el equipo técnico...
Qué sufrido.
Unos 20 kilos de cebollas había ahí picadas sobre la mesa fácilmente.
Pues sí.
Y con ella seguía,
ganas,
¿eh? Seguía.
Sí, con qué ganas.
Siempre que veo la escena digo, se va a llevar el dedo, porque lo pone en la mano de una forma extraña. Bueno, según vaya perfeccionando esta técnica de cortar cebollas y deshuesar patos, comenzará a escribir un libro, aunque no será un simple libro de recetas.
Tendría que ser un libro de cocina que hiciera accesible la cocina francesa a americanos que no tienen cocineras. Las desirvientadas.
¿Las desirvientadas?
¿Se puede decir así?
Sí.
¿Las desirvientadas?
¿Eso existe?
No veo por qué no.
Bueno, se lo inventó ella.
Ella no veía por qué no podía existir. Dos historias paralelas que se complementarán perfectamente a lo largo de la película con dos mujeres que se encontrarán a ellas mismas a través de la cocina.
Una película en la que Julia Child es Meryl Streep y una Meryl Streep que tuvo un problema, podríamos decir, durante el rodaje de altura.
Así es. Por lo visto, la auténtica Julia Child medía algo así como 1,90 m y la actriz tan solo 1,70 m. Por ello, Meryl Streep y la diseñadora de vestuario, Ann Roth, tuvieron el gran desafío de lograr que la intérprete resultara de las cámaras mucho más alta de lo que en realidad era. De hecho, cuentan que despidieron a parte del reparto, porque claro, eran demasiado altos.
Y se notaba
demasiado.
Claro, si ella medía 1,90 m y los demás eran más altos,
claro,
que ella, madre
todo el mundo
mía.
Bajito. Extras, todos bajitos.
Claro.
Amigos, todos bajitos.
Para que diera la sensación de eso, de mujer
sí.
Más alta. Y estamos hablando de la película de Julia Child, que como en Sin Reservas, las tres protagonistas tuvieron que recibir clases de cocina.
Así es, aunque sus conocimientos eran bastante más amplios que los de Catherine Zeta-Jones, tampoco es difícil, ¿eh?
Yo creo que a Catherine Zeta-Jones le tuvieron que decir que en casa, en todas las casas, hay un lugar que se llama cocina.
Sí, y hay otra cosa que se llama hervir un huevo.
También,
no
bueno,
pasa nada.
Madre mía.
El agua sale
a
burbujitas y sí, tú sí. Ya metes el huevo, 10 minutitos,
no
lo
pasa
sacas,
nada,
no
pasa,
pasa
nada.
Nada.
Sí.
No me la quiero imaginar friendo un huevo, pero
ay,
bueno.
Déjate.
Pero lo que sí que recibieron fueron clases de cocina francesa y de su técnica. porque bueno, tenían que aprender, entre otras cosas, pues eso, a deshuesar el terrible pato que tantos problemas le dio a las dos. Sí. Eso sí, aunque como es lógico, los platos que salen en la película habían sido cocinados por chefs profesionales, Nora Ephron, que es la directora, no quería que ese detalle se notara en la pantalla, sino que pareciera como si lo hubiera realizado una persona pues como tú o como yo.
Ah, bueno, mira, buen intento. Aunque lo más curioso de la película, o de lo que está sucediendo en esta peli, es que ni Meryl Streep ni Amy Adams coincidieron mucho en el rodaje.
Algo que lamentaron porque ya habían trabajado juntas en La Duda y tenían pues muy buen rollo, muy buen feeling. Pero bueno, eso sí, las escenas se rodaban por separado, como es lógico, dado que técnicamente cada persona vivía en una época diferente, una en el 2002, otra en 1950, claro, es que no podíamos rodarlo al mismo tiempo. Tan solo coincidieron un día en el rodaje y dicen que era muy gracioso cruzarse en los pasillos porque, bueno, sabían que rodaban la misma película, claro, pero se sentían en rodajes completamente diferentes.
Pues sí, además estaban hasta en países diferentes, o sea de las tres historias de cocina, de chefs, de chefas en este caso.
Chefas, de mujeres al poder.
Exactamente. ¿Con cuál te quedas tú?
Pues para mí no es fácil decidir, ¿eh? Me gustan mucho las tres. Amy Adams, completamente transformada y reconocible en Julia y Julie, superada por los platos que debe cocinar, con una Meryl Streep dispuesta a cortar todas las cebollas del mundo y más para demostrar que puede ser la mejor cocinera del mundo. Creo que es una película fantástica. Sí. También la historia de Deliciosa Marta y Sin Reservas. Aunque a mí, Sin Reservas, fíjate, me gusta mucho.
¿Sí?
Sí, puede que por él.
Bueno, lo entiendo.
Puede
lo
que
entiendo.
Yo sea muy fan.
Muy fan de Aaron, sí. Yo lo entiendo. Bueno,
sí. Tiene un toque.
Yo si eso me voy a quedar, con tu permiso, con Deliciosa Marta.
Sí,
sí, pues me gusta Deliciosa Marta
para ti.
Vale.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol. Vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto. Desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto. Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Fíjate, Paco, si se te han sentado en la silla, que hasta me he sentado yo, que es donde estamos hoy, además en el estudio grande, en el vuestro, en el de deportes. 3 y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Estamos escuchando a Pasión Vega, que es una de las peticiones que nos han llegado a través, en este caso es una petición que nos ha llegado a través del teléfono del 950-6006. Nos la pedía Pedro Villamanta, cualquier canción de Pasión Vega. Nos hemos quedado con este María se bebe las calles.
Y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. Ella nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa.
Hemos compartido las dos últimas noches y ya sabes que cuando llega este momento, desde la noche de Cope Edición fin de semana, intentamos recuperar algunos de los mejores momentos que han pasado por aquí, nunca mejor dicho, por estos micrófonos. Intentamos recordar algunos de los consejos que hemos aprendido o algunos de las enseñanzas que nos han llegado a través de nuestros invitados, de nuestros colaboradores. Así que con María Fuentes y con Beatriz del Rincón llega el momento de repasar precisamente eso, todo lo que ha sucedido en los micrófonos de la noche de Cope durante este fin de semana. Y como cada semana, ya sabes, y más ahora que estamos en verano, apetece salir un poquito de la rutina. Así que en la noche de Cope nos gustaría descubrirte, y lo intentamos, créeme que lo intentamos, diferentes lugares que tenemos cerquita y que te recomendamos visitar, Bea.
Y en esta ocasión quisimos visitar el precioso monasterio de San Pere de Rodes, en pleno Parque Natural Cap de Creus. Una joya que pudimos descubrir de la mano de Xavi Camps, director de Terramar Natura y Cultura, una empresa que realiza diferentes actividades en este único lugar.
Todo el que vaya al monasterio, las actividades que podéis gozar, disfrutar en este monasterio, sea de día o de noche, lo que intentamos siempre es hacer llegar, aparte de la parte arquitectónica,
¿sí?,
de cómo se vivía, qué hacían, cuántos eran, cómo se estructuraban para poder organizar una sociedad, entre comillas, ¿no? Un negocio, si lo queremos llamar de esta manera, tan grande y tan impresionante. Sí, la montaña mágica, que yo la llamo, cuando tú llegas con el coche después de 8 kilómetros de curvas y te acercas por el pueblo del Port de la Selva, por el pueblo de Vilajuiga, llegas al aparcamiento y primero tienes esa postal preciosa, que es la iglesia de Santa Elena, pueblo de Santa Creus. Arriba de la montaña tienes el castillo de San Salvador, por lo tanto tienes la parte civil, la construcción civil en el poblado de Santa Creu, tienes la parte militar, la construcción militar en San Salvador, y luego tienes la construcción religiosa, por lo tanto tienes los tres poderes fácticos
juntos.
De la época, exacto, muy cercanos, y que de hecho uno no se entiende sin el otro. Por eso cuando hacemos las visitas que proponemos, siempre estamos explicando cuál era la relación de estos tres poderes fácticos dentro de un condado de Ampurias, que era el poder político de la zona, y que tenía una relación amor-odio constante de poder para sobrevivir, para mandar en el territorio. Y eso es lo que hacemos nosotros en las visitas. Hacemos las visitas dentro del monasterio, donde sobre todo explicamos el patrimonio arquitectónico, pero sobre todo qué se hacía en cada estancia, cómo se vivían, cómo se organizaban los monjes, dónde vivían, cómo se organizaban, etcétera. Pero también hacemos estas visitas al entorno para subir hasta el castillo, porque además el castillo logísticamente está muy bien situado como para tener unas vistas sobre todo el Mediterráneo y sobre toda la comarca, impresionante. Uh-huh. Y también hacemos estas visitas al entorno, al poblado de Santa Creu, porque además hemos tenido la gran suerte que estos últimos años, gracias a la universidad, se han ido haciendo excavaciones y por lo tanto ahora conocemos más cosas de este gran poblado desaparecido a principios del siglo XVI, y por eso se ha conservado tal como era en el siglo XVI.
Seguramente has pensado en alguna ocasión esto de yo tengo talento, soy un tipo con talento, pero no sabes exprimirlo, María.
Y si es así, no eres el único. Existe el llamado talento dormido, y de ello quisimos hablar con Alberto Calleja, director de desarrollo de talento dormido de Leigh Harrison, que nos contó en qué consiste este fenómeno.
Mucha gente acude al trabajo casi con el objetivo de más pensar en sobrevivir,
sí,
y en hacer el mínimo que le puedan exigir para no dar todo lo que pueden, ni siquiera pues desarrollar todas aquellas cosas que uno puede aportar de manera más proactiva o que se le ocurriría que podría mejorar pues cómo funcionan las cosas en su empresa. Pero ahora mismo está presente siempre el miedo a no vaya a ser que me digan, voy a tener cuidado, y sobre todo pues qué duda cabe que esto también puede venir provocado pues por el nerviosismo que puede existir entre nuestros jefes, que se acaba transmitiendo, y quien queramos o no, el comportamiento se contagia. Bueno, casi desde el momento que suena el despertador, la sensación que uno tiene ya es un indicador de si va a tener el talento dormido o no. No,
vale.
No por el hecho de estar dormido, sino por el hecho de las ganas que tienes de ir a trabajar.
Vale.
Evidentemente nadie se levantará dando palmas, pero sí que es muy diferente tener la sensación de acudir a un puesto de trabajo donde el mero hecho de estar con tus compañeros o estar en un entorno con un clima laboral agradable hace que uno pues esté más motivado y despliegue su talento. La
sí.
clave está en que uno esté lo más feliz y lo más contento posible, y en la medida en que te sientes tranquilo, tienes gente que te apoya,
sí.
sientes que la compañía pues también te apoya de alguna forma, es cuando tú despliegas todo tu talento, propones cosas,
eso es.
Ayudas a los demás de una manera a veces desinteresada. Pero si estamos en un entorno en el que, por ejemplo, todo el trabajo que yo hago pues no se me reconoce, o lo único que se me reconoce es cuando hago algo mal, lo que reina es un poco la cultura del miedo y de quizás es mejor no hacer nada, porque parece que cuando haces algo lo que llega es el castigo.
Bueno, y aunque estemos en pleno agosto, Marcote, que como él dice siempre va a contracorriente como los salmones, quiso presentarnos las películas que se van a estrenar estas Navidades, que no queda tiempo, pero bueno, en Navidades, Beatriz.
Pues sí, recién llegado del Low Cost Festival nos puso al día de los estrenos de la próxima temporada, que de los de ahora ya nos informan nuestros críticos de cine cada semana.
And those that did not.
Home is behind the world ahead.
Bueno, ya al escuchar la música, como todo el mundo sabe élfico, ya sabéis de
qué va la cosa. Ya sabemos de qué va la cosa, sí.
Hablo de la batalla de los cinco ejércitos del Hobbit, la tercera. Que es que estos son muy vivos. O sea, han dicho, es muy largo el libro, es verdad, que es difícil llevarlo a la pantalla en una sola película. Pero hacer tres, un poco excesivo, ¿no?
Yo creo que sí, que se han pasado un poco. A veces todas las trilogías no tienen por qué ser un buen proyecto.
Efectivamente. No, pero la verdad, son películas, por lo menos las dos primeras, esta tercera todavía no la he visto. Son películas muy entretenidas,
sí,
de sentarte a verlas y pasar un muy buen rato.
Sí.
Estas Navidades también tendremos un biopic. ¿Sabes lo que es un biopic?
Sí.
Es, tú lo sabrás, pero se voy a explicar a la gente que está ahí al otro lado de la radio. Es cuando hacen una película acerca de un personaje real. Y es como una especie de biografía llevada al cine.
Picture. El pic viene de picture.
Efectivamente. Pues eso. Esta se llama Get On Up. Y te digo que es la vida de James Brown. O sea, el que le guste James Brown, el músico, ha tenido una vida bastante tormentosa y
sí,
traída,
sí,
que
sí,
le
sí.
va un poco la fiesta, le iba...
Un poquito.
La jarana. Bueno, pues
Chadwick, cita que tiene en Navidades.
Chadwick Boseman hace de James Brown y lo podéis ver uh-huh. estas Navidades. ¿Qué más tenemos? Woody Allen, que llama a tu puerta todos los años.
¿Qué me
dices? Sí, Woody Allen todos los
años. Como las campanadas, todos los años.
Hace también. Una peliculita. Bueno, pues esta se llama Magic in the Moonlight. Magia en la luna llena, algo así la traducción.
El Moonlight lo repite mucho, ¿eh?
Sí, es la muy cosa, de Moonlight.
Sí. Bueno,
bueno,
venga,
pues, tiene a Colin Firth actuando, tiene a Emma Stone, que es la actriz por lo visto del momento, que es la sí. novia de Spider-Man en las películas
que
nuevas.
Sí, que sí, que sí.
¿Que no te va?
¿Eh? A mí me da un poco igual Emma Stone.
¿Sí?
Sí.
¿Te va más Colin Firth?
Bueno, tampoco te va esto a pensar.
Bueno,
Colin Farrell me va más, pero bueno, sigamos.
Es una comedia situada en la Francia de los años 20, durante la época dorada del jazz, donde un mago inglés...
¡Hombre, que metemos ahí lo... ya!
Está decidido a desenmascarar una estafa de una medium, que es esta Emma Stone, y entonces hay una serie de acontecimientos mágicos ahí, un poco de chanzas y cosas divertidas. Bueno, vamos con otra trilogía que se cierra de manera, pues, como lo de... exceder en capítulos, ¿eh? Escucha.
Escúchame, ella es la única que puede hacerlo.
No va a ser capaz. Los juegos han acabado con ella.
Ya sé de qué estamos hablando.
Pues sin Sajo, es la tercera
esto
parte.
Esto te iba a decir yo.
Esto tiene...
Que por fin sabremos qué es.
¿Es sin Sajo?
Sí.
Bueno, yo lo sé porque me he leído los libros.
¡Claro!
Pero es que esto tiene retranca, porque claro, el tercer libro, como ya se nos está acabando la gallina de huevo de oro, vamos a hacer dos películas.
¡Ay,
como
qué!
Hicieron con Harry y
sí,
el Porter. Este.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
igual,
sí, sí.
Sin Sajo, parte 1. Porque nos vendrá el año que viene la
parte 2. Que también vendrán Navidades.
Y luego, pocas cositas más.
Oye,
tenemos
¿te parecerá poco?
La película nueva de Iñurrito que se llama Birdman, que por lo que tengo entendido va a ser favorita a los Oscars.
Ya, sí, pum.
Pum, pum. Michael Keaton la protagoniza, que lo sacan un poco de... pretenden relanzar la carrera de este actor que está un poco...
Bueno, Iñárritu tiene buen ojo, ¿eh?
Venido a menos. Y poquitas cositas más tengo.
Oye,
¿y
te
qué más
poco?
Tenía? Sí. Sí, la tercera de Noche en el Museo.
¿Qué cosas? ¿Qué de
el
tres?
De Ben Stiller. Sí. Es que a mí las secuelas ya me cansan un poco.
A mí este señor no.
No te va.
No, de nada, de ningún tipo, de ninguna manera, le vistas como
Jim Carrey,
le vistas.
Ni nada, ni...
No.
Tampoco
me va.
Bueno, pues nada.
El Apple Toad este tampoco. No me va ninguno, ¿qué le voy a hacer si humor no me convence?
Bueno, en nuestra sección de literatura nos gusta recomendarte libros que te hagan viajar o que te diviertan, que te descubran un poquito también de nuestra historia, María.
Y en esta ocasión quisimos conocer un poquito mejor a nuestros reyes y lo hicimos gracias a Felipe y Leticia, Reyes de España, una monarquía para el siglo XXI, escrito por Carmen Enríquez y Emilio Oliva.
Bueno, decidimos escribir aquel porque nos parecía que el tiempo pasaba y que en el fondo había muchísima gente que cuando hablábamos con ellos decían es que no se conoce bien al futuro rey, no se conoce bien al príncipe de Asturias. Y entonces lo que pensamos, tanto Emilio como yo, que hemos coincidido trabajando juntos siguiendo la familia real durante bastantes años, pues lo que pensamos es que merecía la pena ponerse a la tarea de explicar un poco quién es el príncipe de Asturias, quién era el príncipe de Asturias, cómo era, cómo había sido su formación, cómo, digamos, se planteaba, porque ya estaban casados el don Felipe y doña Leticia, habían planificado su vida en común, su ocio cuando tienen tiempo libre, su vida familiar, y entonces nos pusimos a ello para escribir el libro, claro.
Hasta ahora, el rey ha sido príncipe.
Sí.
Y en esa casa... la casa del rey y en esa casa real hay un principio fundamental que prevalece, que es el rey es el primero y ante todo y sobre todo, con lo cual él ha estado siempre sometido a una situación de segundo plano, ¿no?
Sí.
Y claro, pues eso ha impedido también el que se le conozca más de cerca. Esto es por lo que a nosotros nos interesó mucho el meternos en el tema. ¿En qué? Pues de lejos parece frío y de cerca es una persona cálida, ¿no? De lejos parece serio y de cerca es una persona con sentido del humor y además un humor muy, muy, muy acendrado, ¿eh? De lejos puede parecer pues una persona de unas costumbres muy exquisitas. Bueno, luego resulta que lo que le gusta es tomarse con los amigos un bocadillo, ¿eh? O sea, los bocadillos es una cosa que te apasiona, ¿no? que no es una cosa así como muy 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 glamurosa, ¿no? Pero sin embargo es el rey del bocadillo, aparte de el rey de España, ¿sabes?
Mira, le podíamos poner ese otro título también.
Sí. Y entonces, bueno, pues son una serie de elementos que le van haciendo lo que es verdaderamente, pues, es una persona cercana y no. Y quiero advertir una cosa, no hemos hecho un libro pelotillero.
Vale, o sea, que quede claro, ¿no?
Pues se dicen algunas cositas porque, oye, no se puede hacer un libro que sea todo...
Obviar la realidad.
Todo, ¿no? Y, por ejemplo, pues en el tema de la moda, pues en un momento determinado se dice que a veces ha tomado un camino que no parecía demasiado afortunado, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema pues también de los retoques estéticos, también, sí. Pues que un poco lo que se dice... Bueno, yo por ejemplo, siempre digo que, a ver, la operación que se hizo para quitarse un poco la prominencia que tenía en la nariz y tal, me parece lógica, porque además si eso te acompleja no hay por qué vivir.
No, no hay por qué sufrir con
ello. Es una tontería. Uh-huh. Pero ya yo creo que hecho eso, pues es que Leticia es muy guapa. Entonces tampoco tiene tanta necesidad de estarse retocando tanto, pero bueno, y además es que esos retoques son un poco adictivos. Por el hecho, además, de que cuando tú vas a un médico de estética y dices, mire, no, me quiero quitar, disimular un poco las arruguitas de aquí o las de allá,
terminan apareciendo en otro sitio.
No, y además te lo hacen y te dicen, bueno,
además,
dentro de 6 meses la espero, porque claro, esto hay que seguir haciéndolo ya de por vida. Entonces, sí, eso ya crea una cierta adicción que a mí no me acaba de convencer, la verdad.
De todos modos, hay que recordar que quien nos dijo que a ella no le había gustado demasiado el libro fue ella misma, ¿eh? O sea, que...
Mira, sí.
Bueno, ella dijo, ella lo que dijo, Emilio, es que no se la había leído, ¿eh? Pero luego comprobamos que se la había leído.
Desde la primera hasta la última página, ¿no?
Pues no sé, me imagino.
¿Y qué es lo que suponen ellos? Pues que ayudan y mucho Y cuando los ves en el extranjero actuando, ahí es donde dices, bueno, esto es imbatible. Esto,
¿no? Además, en nuestra sección de belleza con Lola Pérez Collado, siempre queremos apostar un poquito por la moda. Y en este caso lo vamos a hacer por la moda sin salir de nuestras fronteras, Bea.
Sí, y es que aunque a veces lo olvidemos, España se maneja muy bien en este terreno. Un ejemplo es de Indian Face. Y nosotras pudimos hablar con su creador, Eduardo Márquez.
La creación de esta marca no es probablemente no sigue el mismo curso que el resto. Es decir, yo no creo una marca para vivir de la marca o ganar dinero con la marca, algún espíritu puramente emprendedor, sino yo de alguna manera, cansado de vestir un poco otras marcas y siempre tengo que adaptarme a los gustos de otras personas o de otras firmas, etcétera, ¿sí? Pues valoro y pienso, bueno, ¿por qué no hacerme hacer la ropa que a mí me gusta, o sea, hacerme, claro, mis propios estampados, pues sí, hacerme propia ropa y punto. Entonces, bueno, pues empecé a vestir mi propia ropa. Pues le di un nombre a la marca, pues porque relacionado con el mundo de los indios, que de alguna manera siempre me habían hecho disfrutar cuando era pequeño, me daban muy buenos recuerdos. Además, pues un poco por mi forma de ser, por mi espíritu, mi necesidad de libertad y de vivir la vida, me hace también recordar un poco pues la misma situación que viven de alguna manera los indios nativoamericanos, ¿no?
Estás hablando precisamente de ti, de la ropa que a ti te gustaría vestir, de los diseños que a ti te gustaría llevar, pero no diseñas solo para hombre, diseñas para los más pequeños de la casa, diseñáis para los más pequeños de la casa, también diseñáis para ropa femenina, todo tiene el mismo espíritu.
Yo lo que intento es hacer una ropa con mi esencia y lo que a mí me gusta, por supuesto.
Nos vamos también a una de las series más conocidas en todo el mundo, y aunque no seas un fiel seguidor, sí o sí la tienes que conocer, María.
Así es. ¿Quién no conoce Los Simpson?
¿Quién no conoce Los Simpson?
Pues hablamos con Carlos Isbert, la voz de Homer y director de doblaje de la serie, que nos habla sobre el premio que acaban de recibir, cómo llegó a ser la voz de Homer y sobre las pequeñas adaptaciones que hacen de la versión española que no tiene la americana.
Es un premio que atrae a la traducción y a la adaptación. Y en este caso es un premio compartido entre la traductora, que es María José Aguirre de Cárcel, que ha traducido la serie desde el principio, que hace una traducción fabulosa, sí, porque además de conocer todos los giros y más o menos toda la filosofía de la serie desde el principio, pues es de las pocas traductoras que ponen notas explicativas sobre las referencias que hace la serie desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista local, o cuando hace referencias a personajes conocidos en Estados Unidos, lo cual ayuda muchísimo a la adaptación. Y entonces facilita tanto la adaptación que es difícil hacerlo mal. De ahí un poco el premio va un poco en ese sentido, esta traducción adaptada y luego la adaptación que ha hecho Ana María, por supuesto, la adaptación que ha hecho durante las temporadas que la ha dirigido. Sí, porque es verdad que es curioso. En este caso, cuando pasó el testigo de la dirección a María Simón, Ana María tenía muy claro desde el principio que quien podía hacer esta voz era yo. De hecho, me lo propuso como única opción y se lo propuso así a Antena 3 y al estudio, donde se hace la grabación. Yo no quería, porque me parecía una responsabilidad tremenda poder sustituir a Carlos Revilla, que había hecho este personaje tan emblemático y tan reconocible. Era una labor difícil, pero me convencieron un poco, esta es la verdad, y al final estoy encantado de hacerlo desde hace tantos años, porque me lo paso muy bien con él, esa es la verdad. Es curioso, otros clientes generalmente sí hacen una labor de control y de control de calidad, y aquí también hay una labor de control de calidad, ¿eh? ¿Sí? Pero después de tantos años han dejado un poco libertad, teniendo en cuenta que siempre hay un respeto máximo. Claro. Por los guiones, que son fabulosos, ¿eh? Es decir, la adaptación, cambiar una frase del original adaptándola a otra porque tenga más gracia, por ejemplo, en este caso, Multiplícate por Cero, es una cuestión rara, ¿eh? Habitualmente se intenta dejar lo que viene del original, que es bastante bueno.
Sí.
Pero nos dejan libertad porque saben precisamente que somos respetuosos, tanto la traductora, María José, que es quien inventó esta frase, parece ser, como en su día Carlos Sevilla, que inventó muchas, como Moskis, otras cuantas, o como Ana María en su momento, que también ha tenido que hacer adaptaciones concretas de chistes y de situaciones y demás, o en mi caso ahora mismo, ¿no? Solemos mantener el principio del respeto máximo a la versión original y hacer la adaptación en caso necesario cuando algo no se entienda o sea una referencia muy local que aquí no se va a comprender, en fin, en esos casos.
Bueno, pues para los que les gusten los Simpson y para aquellos que no entiendan su humor, con nosotros estuvo Carlos Isbert y nos dejó claro que disfruta mucho con su trabajo. Estamos de vacaciones. A algunos lo de la tripita les va a ir mal, como a Homer Simpson, pero es el buen momento para hacer un poquito de deporte, practicar un poquito de deporte, y uno de esos deportes puede ser el senderismo, Bea.
Pues sí, con nuestro especialista en senderos, Ángel Sánchez, nos vamos a la zona del Alto Tajo. Allí nos atrevemos con la ruta del Castillo de los Siete Condes.
Que ni existe tal castillo, ni hay siete condes.
Nos ponemos las botas, estamos en verano y nos vamos a ir a una de las zonas, como bien he dicho, del interior de la península, el Alto Tajo. Aquí estamos entre las provincias de Cuenca, Guadalajara, Y nos vamos a poner un poco la X en la localidad del Tobar. El Tobar, a ello accedemos, a esta localidad, bueno, depende de dónde venga cada uno, pero digamos que hay que ir hasta Beteta. Desde Beteta está muy cerquita el Tobar y desde aquí es donde vamos a dejar nuestro vehículo y va a empezar la ruta. Se llama, o la ruta la llaman el Castillo de los Siete Condes. Una de las rutas más curiosas desde el punto de vista de su dibujo, ¿no? No es una ruta circular, no es una ruta de ida y vuelta, sino que es una ruta que tiene ramales, es como si fuese un árbol con ramas, es decir, uno parte desde el Tobar, que está abajo. Vamos a dibujar un poco cómo es toda esta orografía. Estábamos en el Tobar, bien, sí. La ruta sube, asciende a una muela, digamos que gigantesca, grandísima. Estamos en un alto, el Tobar se nos queda abajo, tenemos que ir zigzagueando entre bosques, sobre todo de pinos, hasta llegar a lo que llaman San Cristóbal. Tenemos el mirador del Puntal de Sotonegro, que este da al otro lado, al río Cuervo. En el río Cuervo hay como más miradores, ¿no?, en esta ruta. Luego también está lo que llaman el Castillo de los Siete Condes, que, bueno, básicamente son construcciones que la naturaleza ha hecho de manera, bueno, pues está el yunque, la cola del potro, bueno, las figuras típicas. Y luego tenemos el mirador de la Cruz de Solán de Cabras, que, bueno, que no es otra, que es un alto en otro de los miradores. Con lo cual, bueno, pues tenemos una ruta mixta. Por la mañana, si queremos, podemos, o hacerlo al revés también, perfectamente disfrutar del baño durante todo el día, y a la hora de la caída del sol, a eso de las 5:30, 6 de la tarde, para que no se nos haga de noche, poder disfrutar de esta ruta del Castillo de los Siete Condes.
¿Quién no ha dicho alguna vez aquello de magia potagia?
Pues hemos hablado con Javier Luxor, Nostradamus de bronce, como mejor mentalista de Europa, sobre sus orígenes y nos cuenta algunas cosas de sus shows. Su próximo destino es el Mundial.
Yo siempre empecé, y de hecho tengo una parte de mí que es un mago clásico, ¿no?
¿Sí?
mago de cerca, sobre todo la tendencia esta que tenemos más en España de la magia de cerca con cartas.
Ajá.
Pero sí, empecé a darme cuenta de cuando empezaba haciendo magia, lo que más me interesaba de la parte de la magia era la parte más psicológica, la parte más de cómo funcionaba en la mente ese truco, ¿no?, de cartas en el, ¿sí?, espectador, ¿no? Y lo que fui dándome cuenta es que todo esa construcción psicológica que tiene la magia tiene una rama única y distinguida del resto, que es el mentalismo, ¿no?, que es la que se dedica un poco más a no a la parte visual de la magia, que puede ser una transformación de una cosa en otra o una desaparición, sino que se dedica más al concepto intelectual, es decir, que el efecto sucede en la mente del espectador y no en los ojos, ¿no?, que eso es lo que es la parte del mentalismo. Y me di cuenta que ahí sí que me encantaba el mundo y que se podían hacer cosas que me encajaban un poco más con mi personaje o con mi forma de ser, digamos. A la gente hoy en día le gusta saber si es posible o no conocer al que tiene enfrente a través del lenguaje corporal. Le gusta saber si es posible utilizar la intuición para tener una ventaja competitiva.
Amigo.
Claro, le gusta saber si es capaz de crear una empatía con el otro de tal manera que el otro se abra a él y sea capaz de conocer cosas que antes no podía conocer, ¿no? Ese tipo de sutilezas son las que hay que, por lo menos las que yo creo que hay que introducir en un espectáculo de mentalismo para que sea actual, ¿no? Para que sea un mentalista moderno, para que sea el mentalista que está en la mente de la gente, ¿no? El que tiene habilidades un poco más especiales que el resto, ¿no? Uh-huh. Ese es el personaje que a mí me gusta. Este año está ahí en Rimini, que es muy chulo, además muy cerquita, que no hay que irse hasta Corea ni esas cosas. Sí, se siente uno casi como en casa con el público. Y la verdad es que pues estoy preparando todo para ese campeonato del mundo, porque es muy similar también a las Olimpiadas. Se da cada 4 años, no estás siempre con la fuerza a tope para decir voy a enfrentarme a ello. Yo pienso en el año que viene, bueno, lo tengo cerca, pero si tienes que pensar en otros 4 años más, no sabes si vas a estar con las ganas ni con la mente. Entonces, claro, se te junta todo, ¿no? Se te junta el que es una oportunidad casi única en tu carrera. Es una oportunidad en la que estás con ganas de hacerlo, porque requiere mucho esfuerzo, te exige mucho en ese tipo de competiciones. Date cuenta que no se presenta casi nadie. A lo mejor, pues para competir estamos 6 o 5.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Ángel Expósito.
Esta es la típica noticia que todo el mundo va a desmentir, pero me da igual, porque como es verdad, pues la suelto.
Ángel Expósito tiene más fuentes, más información propia.
Y me contaban algo muy interesante que en parte apuntaba a la profesora.
Es decir, que muy pronto tú vas a tener más en la mañana de COPE. Porque te has enterado, ¿no?
Muy pronto la mañana va a cambiar. Muy pronto, Ángel Expósito va a estar contigo en la mañana.
Ahora vas y lo cascas.
COPE, estar informado.
Pero bueno, Ángel, en fin. Bueno, 11 minutos para que sean las 4, para que sean las 3 en Canarias. Seguimos repasando lo que ha dado de sí esta madrugada estas madrugadas que hemos compartido. Por un lado, hablábamos con David Zurdo, ya sabes que él es nuestro experto, que habla de literatura, que habla de esas cosas extrañas que a él le llaman tanto la atención. Pues resulta que David Zurdo ha hecho realidad una de sus pasiones. Por fin se ha convertido en guionista de cine.
Y la película que nos presenta es Anomalous. Nos habla de ella, de sus protagonistas y de algunos de los temas que se tratan.
Es una película que tiene mucho que ver con cómo funciona, ¿no?, interiormente un ser humano. Uh-huh. Enfrentado a algo que ha ocurrido, que es terrible, pero que ya ha ocurrido. Es una cosa que ya está terminada. Sin embargo, esa persona todavía tiene la opción de cambiarse a sí misma, de tirar por un lado o por otro, ¿no?, en su vida, sin desvelar cuestiones de contenido reales internas, ¿no? Aunque sí que hay unos elementos de los que podemos hablar, elementos concretos que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, de la mente humana. Bueno, pues esa persona enfrentada casi a sí misma, en un momento determinado tiene la opción de redimirse, y esa es la clave de la película, ¿no? Si lo acepta o no lo acepta, y cuáles son las consecuencias, y quién es esa policía que es más que una policía. Es que se podría decir que protagonista es el psiquiatra que trata a un joven. Que
ese joven se llama como tú.
Exactamente, sí. Y el en cambio, el psiquiatra es Paul Feighoff, es un psiquiatra americano que es quien trata a este muchacho. Y luego está por otro lado la policía, que se llama Maya, ¿no? Son ese triángulo de protagonistas. Sí. Que en cierto momento se podría decir que uno es más protagonista que otro, pero creo que al final, si terminamos la historia, el gran protagonista es el psiquiatra, el doctor Fijo. Puede implantar un falso recuerdo en la mente humana desde el conocimiento profundo de la psicología, y dentro de eso es, vamos a decir, de las opciones posibles de insertar un recuerdo o de borrar un recuerdo, es la parte fácil. Insertar un recuerdo es relativamente sencillo en la mente de nosotros, de todos nosotros, y de hecho hay un experimento muy, muy simple, más que un experimento, una demostración de que esto es así, y consiste en recordar con cualquier otra persona que hayamos vivido lo mismo, como muy por lo general, cuando ese recuerdo es antiguo, nos damos cuenta de que el recuerdo que tenemos no es exactamente igual que la otra persona, aunque los hechos, como es obvio, eran iguales. Y en esto se basa, ¿no?
Una preguntita que nos hacemos en la noche de COPE, porque aquí somos muy curiosos. ¿Qué es la suerte?
Pues Diego Lopa, nuestro psicólogo, nos habla de ello. Pero no solo de la suerte, también del déficit de atención y de la interactividad de hiperactividad en adultos.
Mira, la suerte, hay cosas, ¿no?, en el ser humano que durante la historia, sobre todo a nivel psicológico, van evolucionando, sobre todo hacia bien, ¿no? La sociabilidad, el control de la agresividad, la comunidad. Sin embargo, hay algo que parece que no ha variado a lo largo del tiempo, ¿no? Un mecanismo psicológico de defensa para tratar de entender las cosas, y es la suerte. O sea, la suerte sigue estando ahí por mucho que avance la ciencia, y la suerte sigue explicando todo lo que no teníamos previsto que ocurriera, tanto para bien o para mal. Uh-huh. Al final, llamamos suerte a la creencia o en una organización de sucesos que son o afortunados o desafortunados. Al final, como bien decimos, es una forma de superstición Pues que se interpreta de forma diferente por individuos diferentes. Lo cierto, Miriam, sí, es que la suerte no existe. Como concepto científico racional no puede existir, ¿no? A pesar de que guía la vida de muchas personas, sí, y no de personas socioeconómicamente de nivel bajo, sino personas de todos los estratos, o sea, los amuletos, los curanderos, todo ese tipo de personas que guían un poco el camino de la suerte de los demás, las cartas, existen a todos los niveles socioeconómicos, no de este país, sino de este planeta. Con lo cual, algo debe tener y algo debe caber en nosotros cuando sigue sobreviviendo. Respecto al déficit de atención, pues si usted es una persona que no presta atención suficiente a los detalles, que comete errores por descuido, tanto en tareas escolares como en otras actividades, suele tener dificultades para mantener la atención en las tareas, organizarse, le cuesta seguir las instrucciones que los demás les indican, parece no escuchar cuando le hablan, o sea, sí, escucha, pero de repente se ha dado cuenta que se ha ido de la conversación, uh-huh, pierde cosas necesarias para la tarea, lápices, libro, agenda, es descuidado, olvidadizo, se distrae con mucha facilidad ante estímulos irrelevantes, lo que hablamos típicamente del vuelo de una mosca, sí, o tiene dificultades, sí, que pasa mucho, ¿no? Y además asocia mucho con genios, por eso decía antes que el TDAH tampoco lo consideramos algo necesariamente negativo. Y bueno, pues al final tiene a menudo dificultades para prestar atención a dos estímulos distintos, pues parece que puede tener un déficit de atención. Respecto a la hiperactividad, pues es, si usted se mueve en exceso, manos, pies, se retuerce en el asiento, es decir, le cuesta estar sentado, ¿no? Un culo inquieto, como se llama aquí. Le cuesta quedarse sentado cuando lo debe hacer, está siempre en marcha, habla en exceso, gesticula mucho, expresa emociones con mucha intensidad, va de un lado a otro sin motivo aparente, le cuesta esperar su turno, ¿no? Una persona impaciente, sí, probablemente que haya una hiperactividad. Y por último, la impulsividad, son personas pues que suelen actuar sin pensar, hablan en momentos quizá poco oportunos o responden de manera precipitada a preguntas que todavía no se han acabado de formular, parece que no tiene tiempo, interrumpe a los demás, interrumpe juegos, explicaciones, es poco previsor, impaciente, con dificultades para aplazar las gratificaciones, paciencia un poco inestable, suele ser irritable o malhumoroso, no sabe perder, o tiende un poco a la autodestrucción de sus cosas cuando se enfada, pero probablemente también sean síntomas que haya que tener en cuenta para diagnosticar el TDAH.
En la noche de COPE ya sabes que nos gusta mucho esto de llenar la panza, que es así como lo dice uno de nuestros amigos oyentes, lo de llenar primero el alma y llenar después la panza. Y en ese recorrer nuestro país para descubrir cómo llenar la panza, Urbano Canal nos lleva, fíjate, desde Masterchef hasta el Hotel Rich de Madrid.
Sí, y hablamos con Vicky, la ganadora de la segunda edición de Masterchef, que nos cuenta cómo ha sido la experiencia, las sensaciones al ganar y todo lo que ha aprendido junto a sus compañeros.
Sí, bueno, la experiencia ha sido increíble, lo hemos pasado mal, lo hemos pasado bien, ha habido lágrimas, risas, ha sido muy duro estar alejada de la familia, pero bueno, al final todo lleva su recompensa y nada, muy bien, bueno, todo lo habéis visto, sí. Yo no me lo esperaba ganar hasta el momento que Pepe dijo mi nombre y nada, muy contenta. Ganas de gritar, que como, no se puede explicar, es como gritar, es que no puede ser, o sea, es como si te hubiese tocado, yo qué sé, una lotería que tuviera solucionada, pues yo qué sé, es muy fuerte, no se puede explicar con palabras, es una alegría muy grande que es increíble. Hombre, aprendemos de todo. A ver, claro, yo siempre que alguien hacía algo le decía, a ver, ¿y a eso qué le pones? O, a ver, enséñame la receta de lo otro. Yo pedía cosas, claro, sí, no, siempre preguntas. Ante todo somos compañeros que compartimos la convivencia y claro, aprendemos de todo lo que nos enseñan, la masterclass, las clases que nos dan, en Le Cordon Bleu también, en Cayena, en todo, pero también aprendemos los unos de los otros.
Bueno, y ahora nos vamos hasta el Hotel Ritz de Madrid. Allí, Cristian Tabelli, su director general, está llevando al hotel a una imagen más desenfadada.
El Ritz es un hotel donde hace algunos años que no exigimos la corbata para que vengan a nuestros restaurantes, pero lo que queremos hacer el mes de agosto es adaptarnos un poquito al extremo calor que hay y recomendarle a la gente que todavía viene con corbata que se la quite. Nosotros se la cuidamos,
hace mucho calor,
le hacemos babysitting de corbata y cuando termina su comida se la devolvemos. Sin duda, sí, nuestro brunch los domingos es un brunch pues, que a mucha gente de Madrid le gusta venir. Sí. Y bueno, aparte de que durante ese mes de agosto, además de cava, ofrecemos champagne francés, pues hemos implementado realmente un rincón bastante importante para los niños. Uh-huh. Yo personalmente tengo 2 de 7 y 9 años y siempre buscaba los domingos algún lugar donde poder comer tranquilo y dejar los niños aprendiendo algo, jugando,
mientras pues yo comía, y bueno, hemos hecho un rincón bastante interesante para ellos, y cada vez tenemos más familias que nos visitan los domingos para disfrutar del brunch. Bueno, el RIT siempre ha agradecido el negocio del madrileño, siempre hemos querido que el madrileño se sienta orgulloso del RIT y que sea partícipe realmente de la vida del RIT. Evidentemente, como ustedes decían, siempre ha causado mucho respeto, mucha seriedad, y bueno, el hotel también se lo ha ganado porque durante muchos años ha sido muy elitista, sobre todo en sus primeros años, ¿no? Desde su apertura en 1910. Nosotros hemos querido acercar mucho más el Hotel Ritz a todos. En nuestro jardín hemos hecho un menú de tapas este año, pues, aunque parezca algo poco innovador, es la primera vez en 105 años de historia que el Hotel Ritz tiene un menú de tapas. Sin duda, a la gente le gusta mucho las tapas, no solo por la posibilidad de la variedad, de comer varias porciones y degustar diferentes platos, pero también por el hecho de compartir. Las tapas yo creo que es algo muy nuestro, y algo de poder poner en el centro varias tapas y compartir entre todos una comida. Es mucho más bonito.
Un minuto para que sean las 4, para que sean las 3 en Canarias, para que llegue Javier Alfaro y nos actualice toda la información. Estamos escuchando una de las peticiones que nos han llegado a través de, en este caso, a través de Facebook. Nos la pedía Isael y es la canción Lento de Kizumba.
Te quiero a morir, que no soy de espavientos, que me gusta el lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa, dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ay, pégate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón.